En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todas, para todos, para todes, como decimos ahora, incluyendo a todos, las personas que estamos con distintas identidades de género. Acá nos preguntamos varias veces algunas cuestiones acerca de por qué la gente vota como vota. Y hoy traje un libro que se llama Colonización de la Subjetividad, los medios masivos en la época del biomercado, que es de Nora Merlin. Es bastante difícil empezar a preguntarse cómo puede ser que, si a grosso modo pensamos todos, que hay un 30% de gente que apoya la dictadura del 76, un núcleo duro debe haber, 30% puede ser, cómo entonces, si llegamos a eso y después tuvimos años de democracia y los últimos 12 años, años de afirmación de los derechos humanos, ¿cómo puede ser que haya gente que apoye que se mate a la gente por la espalda? ¿Cómo prendió esto de la doctrina Chocobar? ¿Cómo puede ser que un chico que compró un perfume le peguen hasta matarlo pensando que lo había robado? ¿Cómo puede ser que un chico que robó un celular, que era ladrón, pero necesitaba un juicio, porque que yo sepa todavía no aprobamos la pena de muerte, ni creo que podamos, porque está prohibida por el Pacto San José de Costa Rica? Entonces, ¿cómo puede ser que la gente apoye y aplauda? Hay cosas que dan asco y me dan miedo. Cuando vos estás en una sociedad donde dicen, sí, mátenlo, mátenlo. Ahora, ¿qué es peor? ¿Matar al tipo que te roben el celular o matar al tipo que te lo robó? Porque que yo sepa, una cosa es ser ladrón y otra cosa es ser asesino. Si una patota lincha a una persona, aunque sea Astiz, diría yo, está mal. Porque las madres y las abuelas nos dieron el ejemplo. Nunca salieron a pedir venganza, sino que salieron a pedir justicia. Cuando Astiz andaba suelto, no hubo ninguna patota que se juntó alrededor de él y lo mató. Entonces me parece que cuando empezamos a pensar que es más importante la propiedad privada que la vida, no me vengan después a hablar de que defienden la vida y no quieren aprobar la despenalización del aborto, porque la cosa es tan hipócrita que esa misma gente, generalmente esos mismos fachos, te dicen, está bien muerto el ladrón, ah, pero hay que defender el embrión desde que está en la panza de la madre, dicen, cuando no es la madre, justamente quiere aborto porque no quiere ser madre. Como no somos hijos de la naturaleza, que cuando quedas embarazada, como cualquier animal, lo tenés que parir porque no te queda mal remedio, como somos hijos de la cultura, y por ahí no queremos ser madre. Las mujeres no somos, digamos, si bien para ser madre hay que ser mujer no hay por qué ser madre. Y ahora sí paso con la conclusión de alguna conclusión, algunas palabras de Nora Merlin. Acabo de perder la página, así que ahí voy. Dice en el libro, que lo vuelvo a repetir, Colonización de la Subjetividad. Frente a la actual coyuntura en que se produce el avance del proyecto neoliberal, la única salida posible es la política democrática, que se teje desde abajo y que incluye los cuerpos, las pasiones, los deseos, los discursos y las diferencias. Esto es, una democracia participativa, plebeya, forjada a partir de la decisión de una militancia capaz de encarnar una apuesta soberana y un proyecto popular. Capaz de ir en contra del sometimiento al imperio de turno. Muchas veces las supuestas verdades objetivas económicas, frías, alejadas de los ciudadanos, no son más que sofismas tramposos, de solución circular y repetitiva especulación financiera. El liberalismo no es solo un sistema económico, sino también, esto es lo que quiero destacar, la apropiación del alma de una cultura. Esta apropiación del alma de la cultura, la autora la llama colonización de la subjetividad, en la cual los medios masivos de comunicación ocupan un papel fundamental. El cambio cultural supone salirse de la lógica clásica y las recetas de siempre para pasar a la invención colectiva de soluciones reales y posibles, que no se conseguirán de una vez. Son fruto de un proceso que presenta interrupciones y de un trabajo político constante y democrático. Las soluciones nacionales y emancipatorias suponen un movimiento de radicalización democrática que comprende la puesta en acto de la voluntad popular y la toma de decisiones soberanas que producen los hechos políticos. Con respecto a esto, quiero decir que el subtítulo del libro, que es Los medios masivos de comunicación en la época del biomercado, tuvimos ayer una noticia que nos marca esto, ¿no? Facebook y otras empresas están involucrados en el robo de datos de 50 millones de personas. Yo me pregunto, ¿en qué punto llegamos a creer nosotros que todo lo que ponemos en Facebook nadie lo iba a usar o nadie lo iba a ver? Porque no sé si ustedes se dan cuenta, porque a mí me salta a la vista que cuando busco algo en Google, cualquier producto, viaje o lo que sea, inmediatamente me llegan las propagandas de eso que estoy buscando. O sea que alguien lo está leyendo, alguien me está diciendo lo que quiero escuchar. Entonces tenemos que la derecha, tenemos que reconocer que la derecha nos reganó en apropiarse de esta cuestión de los medios, que nos están formateando la cabeza, no a nosotros, que la tenemos un poco más, o que sabemos ver estas diferencias, pero hay mucha gente que lo único que contesta es lo que la derecha dice. ¿Se acuerdan cuando decían, con la ley de medios K, TN puede desaparecer? Y la gente se lo creía. ¿Y qué pasó? ¿Desapareció TN o desaparecieron los medios populares? Es más, la ley no existe más siquiera. Entonces, la colonización subjetiva es lo que nos está llevando así tranquilitos todo como ovejitas al matadero. Y vamos a tener que trabajar mucho en las radios comunitarias, en todos los medios alternativos, para poder ver si se revierte esto. Hacemos una pausa.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de marzo, 1752. Buena parte de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se derrumba. Su reconstrucción insumiría 39 años. 1903. El gobierno decreta la restauración del Regimiento de Granaderos a Caballo, ahora transformado en el primer Regimiento de Caballería General San Martín, que servirán como guardia de honor del presidente de la Nación. 1903. Se funda el Club Argentino de Fútbol Racing Club, uno de los 5 grandes clubes de fútbol. Perdón. 1923. La 5ª Conferencia Internacional Americana comienza en Santiago de Chile. Concluirá con la firma del Tratado de Gondra, estableciendo un mecanismo para el arreglo de conflictos entre Estados americanos. 1941. Muere por su propia mano el actor, deportista y piloto porteño Florencio Parravicini, célebre humorista. 1977. El periodista Rodolfo Walsh es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos acá en Espacio Mujer, esta vez en el punto más específico, que estamos hablando siempre de feminismo, de violencia hacia las mujeres. Y hace un ratito escuchamos a la compañera Liliana Etlis, que también habló de colonialidad. Y cómo, digamos, ¿cómo veríamos ahora las diferencias? Si nos vamos mucho tiempo atrás, se preguntaban si los negros y los indios tenían alma. ¿Eran humanos o no eran humanos? Se hablaba de razas. Yo recuerdo un libro del secundario que mostraba los distintos tipos de razas que había. Ahora bien, en algún momento, como la ciencia avanzó, el darwinismo social se fue medio dejando de lado, se descubrió que la raza humana es humana, básicamente porque nos podemos reproducir, no importa si sos japonés, negro, blanco, indio, te podés reproducir con cualquier otro miembro de esa raza. Entonces somos una sola raza. El tema es que yo marco esto de del color de la piel para entrar dentro de la cuestión varón-mujer. El problema no es que tengamos distintos colores. El problema es la jerarquización de la diferencia. No es tan mal que tengamos una diferencia. Las mujeres somos diferentes de los varones. Tenemos algunas cuestiones biológicas que son distintas. Tenemos unas hormonas más los varones y menos nosotras y viceversa. No depende todo de lo físico, porque de hecho hay muchas identidades sexuales que no dependen de lo físico. Pero todas esas diferencias que son comunes y corrientes, como ser más oscuro, más claro, más alto, más bajo, etcétera, que son diferencias, el mundo ha tendido a jerarquizarlas. Entonces es mejor ser blanco, hombre, alto y propietario que ser mujer, india y pobre. Esa jerarquización es contra la que se lucha. Cuando el feminismo empezó, que iba por los derechos de las mujeres, quería, bueno, la igualdad, el sufragio, etcétera. Pero ese feminismo se fue convirtiendo en un feminismo como liberal, yo diría gorila, ¿no? Por ejemplo, tenemos a muchas luchadoras del principio del siglo XX, entre ellas Alicia Moró, que han luchado mucho por esto, y que después se negaban, como Evita es la que en la época de Perón se promulgó la ley del voto femenino, medio que se negaban a darles quórum a esto porque lo había hecho el peronismo y no el socialismo. Entonces, ese fue como un primer feminismo. Y fuimos atravesando distintas etapas donde se empezó a luchar contra cualquier tipo de opresión. Y actualmente, la cosa es como que se fue ramificando tanto que no solamente el feminismo defiende a las mujeres en el sentido biológico, sino defiende a cualquier cuerpo feminizado. Cuerpo feminizado, por eso un trans, un travesti, etcétera, que siempre fueron también subordinados o estuvieron debajo en la jerarquía, en las jerarquías. Entonces tenemos que ahora hay distintos tipos de feminismo, pero nosotras proponemos un feminismo que tenga que ver también con luchar contra la opresión, luchar contra el neoliberalismo. De hecho, en la marcha del 8 de marzo se habló de esto, conseguir los derechos que nos faltan, entre ellos a la interrupción del embarazo. Y también tiene que ver con lo racial. No se puede, o sea, si vos vas a defender derechos de las minorías, tenés que defender los derechos de todas las minorías, todas las que están subordinadas, que no es una condena biológica que esas minorías estén subordinadas. Todos somos de la raza humana. Esas jerarquías son culturales y contra esas jerarquías es que luchamos. Quería recomendarles un seminario que estoy haciendo, que es del Instituto Patria, se llama Feminismo y Peronismo, donde lo mejor de todo fue el inicio, donde cantamos el hit del verano, más de 500 personas. Fue muy entretenido. Pero es un seminario muy interesante. ¿Cómo? No, era verano todavía el lunes. Pero la verdad que fue bueno cantarlo. Lo hemos cantado con menos gente, pero con 500 personas estuvo muy bueno. Y también nos contaron que lo cantaron en Mendoza, un gobierno radical, en un congreso radical. ¿Qué? Con bandera del PRO, y también están enojados. Bueno, vuelvo al seminario. Lo recomiendo especialmente las personas que están dictándolo, son muy conocidas: Araceli Bellota, Graciela Morgade, Karina Nazábal, Mara Brauer, Marta Lanís, María del Carmen Feijó. Marta Lanís es de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Son teólogas que dicen que el catolicismo, en la Biblia no está prohibido el aborto, que es una doctrina de los papas y que no es de cumplimiento efectivo. Y el lunes 9 de abril, son cuatro clases, el lunes 9 de abril va a estar nuestra compañera acá de la básica, Juliana Marino, la ex embajadora en Cuba, con Dora Barrancos, Cristina Álvarez Rodríguez, que es la sobrina nieta de Evita, y Susana Sanz. Entonces tenemos algo muy interesante en este cruce. Estuvo en la presentación por el Instituto Patria, estuvo Oscar Parrilli, diciendo justamente que el peronismo venía atrasado con la cuestión del feminismo, pero habilitó todos estos debates, no como Macri, que se reconoce a sí mismo como un feminista tardío entre todas las cosas que dice. Vamos a terminar acá. Esperemos que de ayer que se presentó el proyecto de la ley de aborto de despenalización se pueda aprobar. Y vamos a recordar a las presas políticos, sobre todo a las mujeres, entre ellas a Milagro Sala, que sigue ahí. Y nos despedimos hasta la próxima.
El tiempo sucede. Recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y subo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Qué hermoso es el cielo desde esta vereda, es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos y escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor.